los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Fuerzas del régimen impiden al representante de la Embajada de Estados Unidos en La Habana visitar la sede del movimiento San Isidro. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, pide cese al hostigamiento a los manifestantes del movimiento San Isidro y la liberación del músico contestatario, Denis Solís. La situación en el interior del movimiento se ha tornado crítica por los activistas en huelga de hambre y sed, además de la incomunicación del lugar. La Organización Demócrata Cristiana de América expresa preocupación por la suerte de los activistas en protestas pacíficas. El MISAP registra 71 casos nuevos de coronavirus para llegar a 7.950 en la isla. Además, un hombre de 69 años ha muerto por la enfermedad. El proyectado presidente electo Joe Biden anuncia oficialmente parte del que será su gabinete en política exterior y seguridad nacional. Y acusan de homofobia de Estado al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, contra periodista detenido desde finales de octubre. Seis un minuto, amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Mike Vázquez en los controles. En la sala de redacción, Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 25 grados en La Habana, cielo despejado, vientos a 22 kilómetros por hora. Mucha atención, el subsecretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kosak, afirmó que es indignante que las fuerzas de seguridad cubanas impidieran que un representante de la Embajada de Estados Unidos en la isla visitara a colegas del movimiento San Isidro. Los diplomáticos de Cuba en Estados Unidos se reúnen con quien desean, pero la inseguridad del régimen los lleva a negar a nuestros diplomáticos de la capacidad de hacer lo que hacen los diplomáticos, dijo el alto funcionario estadounidense y pidió reciprocidad al régimen. El lunes, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Timothy Zúñiga Brown, dijo que los representantes de la comunidad mundial deberían reunirse con los integrantes del movimiento San Isidro, quienes realicen una huelga de hambre en La Habana, para exigir la libertad del rapero Denis Solís, condenado a 8 meses de prisión. Entre tanto, a través de un mensaje de Twitter enviado hace algunos instantes, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que instamos al régimen cubano a que cese el hostigamiento a los manifestantes del movimiento San Isidro y liberen al músico contestatario Denis Solís, quien fue injustamente sentenciado a 8 meses de cárcel. La libertad de expresión es un derecho humano. Estados Unidos apoya al pueblo de Cuba, escribió Pompeo. Y es que la situación en la sede del movimiento San Isidro en La Habana Vieja se ha tornado crítica. Mientras que el régimen incrementa la incomunicación del lugar, se debilitan quienes están en huelga de hambre y sed. Ibel Pacheco informa.
La salud de los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo, quienes permanecen en huelga de hambre y sed ya por 6 días en la sede del movimiento San Isidro en La Habana Vieja, se encuentra afectada de forma crítica mientras se extiende el cerco policial en las inmediaciones impidiendo el paso de activistas que intentan llevar agua a la vivienda que ocupa la sede. Uno de ellos, Jovian Díaz Batista, quien fue detenido el lunes, según dijo a Radio Martí.
Iba a llevarle el agua a Movimiento San Isidro y no me dejaron en la esquina de Entre Reyes y Villera. Me tuvo que me reprima a mí de la seguridad del Estado con la patrulla.
Zuleidis Gómez es esposa del periodista independiente Esteban Rodríguez, quien junto a Alcántara y El Osorbo inició la pasada semana una huelga de hambre y sed que abandonó este lunes manteniéndose solo sin ingerir alimentos sólidos. Gómez dijo a Radio Martí que estuvo en la sede de San Isidro hasta las 10 de la noche noche del lunes.
Logré pasar con agua, ahora cerraron dos cuadras más, no dejan pasar taxi ni visitarse, y tuve que cargar los pomos de agua dos cuadras hacia la sede porque el oficial de la patrulla me dijo que no podía pasar visitarse.
Según Gómez, tanto Otero Alcántara como Michael Castillo se encuentran muy débiles.
Luis Manuel y Michael se están apagando, no pueden casi hablar, tienen la mirada perdida.
Mientras continúa el bloqueo de la telefonía y datos en los celulares de los activistas que allí se encuentran.
La única que tenía conexión era Iliana, y ayer por la madrugada mi esposo me comentó de que le cortaron el internet a Iliana también.
Por otra parte, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Timothy Zúñiga Brown, tuiteaba este lunes: espero que la comunidad internacional tenga accesos sin restricciones para comprobar la situación de los activistas del movimiento San Isidro. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Asimismo, el opositor Juan Antonio Madrazo Luna, que fue detenido en el Parque Central en La Habana, liberado más tarde, dijo este martes a Radio Martí que nunca había visto tanta violencia contra la prensa extranjera acreditada en Cuba. Madrazo Luna, quien llegó al lugar para, junto a otros opositores, expresar solidaridad con los huelguistas del movimiento San Isidro, agregó que los agentes de la seguridad del Estado que lo interrogaron no cesaron de amenazarlo y de describir al músico contestatario Denis Solís como un delincuente.
Este domingo 22 de noviembre, ya entrando al parque, sentimos que había una turba encima de nosotros. Nos dieron la orden de que nosotros fuéramos detenidos, siendo acorralados por grandes turbas, gritando la escoria, gusano. También fui testigo de cómo una corresponsal de la agencia Reuters estaba tomando imágenes. De pronto, a esa misma corresponsal de Reuters en La Habana le hicieron un acto de repudio, querían quitarle la cámara, querían darle golpe a la chusma revolucionaria. De pronto intervino un oficial de la contrainteligencia que dijo que eso lo resolvía en mi red. Nos llevan inicialmente para la unidad de Cuba y Chacón. Ahí la descarga fue de que nosotros habíamos contribuido a formar parte de una gran provocación que se había orquestado por los medios, una gran provocación que se había orquestado desde el exterior, particularmente con relación al tema del movimiento San Isidro, y que Denis Solís era un delincuente bien condenado por la justicia revolucionaria. Denis Solís es un lobo solitario, forma parte de una organización en Miami que son lobos solitarios, de que ellos no iban a permitir ninguna de nuestras actividades. Y bueno, ya ahí fui trasladado para otra unidad, la unidad de séptima y 62 en El Vedado, donde sobre las 7:30 dieron la orden de que fuera liberado y pude regresar a mi casa. Pero bueno, todo se tradujo en amenaza. Yo nunca había visto tanta violencia ejercida contra la prensa extranjera acreditada en Cuba.
Asimismo, la Organización Demócrata Cristiana de América expresó su preocupación por la situación de los activistas que llevan a cabo una protesta pacífica del movimiento en La Habana Vieja y por el aumento de las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Jaxi Cires, miembro de la directiva del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, que integra la Organización Demócrata Cristiana de América, habló al respecto con Radio Martí.
Desde el Partido Demócrata Cristiano de Cuba creemos que esto es un gesto claro, indudable, de solidaridad con el movimiento San Isidro. También es una denuncia contundente sobre la violación de los derechos humanos en Cuba y tiene la relevancia de que viene de la Organización Demócrata Cristiana de América, que reúne a partidos de mucho peso en diversos países de la región.
Y la periodista independiente Iliana Hernández, vocera del grupo de activistas que lleva a cabo la protesta, reiteró en conversación telefónica con nuestro colega Tomás Cardoso las causas por las que siguen en permanente huelga de hambre.
Nosotros estamos aquí en huelga porque están violando nuestros derechos a protestar, están violando el derecho de Denis Solís a tener un abogado, a tener una llamada en el momento que está preso. O sea, nuestra protesta es por eso, porque ellos lo hacen todo por encima de la ley. Aquí no hay ley, esto es un país sin ley. Aquí los únicos que mandan son los agentes de la seguridad del Estado, es lo que ellos digan. Con Denis Solís lo que se hizo fue un absurdo, un abuso, o sea, un proceso totalmente ilegal. Y la protesta nuestra en sí es que ya está bueno ya de que abusen de nosotros, principalmente de la oposición, que nos inventen cargos y que nos metan así a prisión con total impunidad. O sea, no podemos seguir así. Queremos un país diferente, queremos un país de ley, un país donde no nos linchen por pensar diferente, un país donde podamos exigir nuestros derechos en las calles, manifestándonos pacíficamente, como pasa en todos los países del mundo, como ponen ellos en la televisión cubana, las protestas que hay en otros países. Eso también lo queremos nosotros aquí, tener un país normal, no una finca, porque esto no parece que no es un país, que ellos se creen con el derecho de la vida de cada persona, y esto no es así, y tenemos derechos de nacimiento que ellos nos impiden y ellos violan esos derechos que tenemos de nacimiento.
Y en España, el Congreso de los Diputados rechazó condenar las detenciones arbitrarias de disidentes en Cuba. Detalles desde Madrid con Michel Suárez.
Los gubernamentales Partido Socialista Obrero Español y Podemos hicieron valer su mayoría en el Parlamento para evitar la condena al régimen de La Habana por el incremento de la represión en la isla. Para las organizaciones exiliadas, resulta inexplicable que la extrema izquierda haya conseguido imponer su agenda en la política exterior española, como explicó Jacques Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Honestamente, que el partido de Pablo Iglesias, que es un partido de extrema izquierda, no condene la represión de jóvenes artistas e intelectuales en Cuba no nos sorprende. Del Partido Socialista sí espera como mínimo una llamada de atención al régimen de La Habana. Pero, tal y como advertimos al inicio de la legislatura, veíamos el peligro de que la extrema izquierda controlara parte de la agenda exterior.
Por su parte, la Unión Liberal Cubana, a través de su presidente Elías Amor Bravo, rechazó que el encuentro entre los cancilleres de Cuba y España evitara la situación de los derechos humanos, además de la votación sobre la represión en la isla.
Denunciamos esa actitud del gobierno social comunista español como especialmente negativa para el futuro democrático de Cuba. Este comportamiento también nos parece manifiestamente criticable y desde aquí lanzamos a la opinión pública nuestro rechazo.
De acuerdo con Lázaro Mireles, coordinador del Movimiento de Acciones por la Democracia, los cubanos radicados en España están preocupados por la deriva del gobierno social comunista.
A los cubanos, quienes venimos de un régimen dictador y totalitario, pues nos preocupa muchísimo lo que está pasando, además de un gabinete que está en sintonía y en complicidad constante con el gobierno criminal de La Habana.
La propuesta rechazada en el Congreso pedía condenar las detenciones arbitrarias de presos políticos en Cuba. En su defensa, el opositor Partido Popular explicó sin éxito que en Cuba sigue existiendo una feroz maquinaria represiva por parte del Estado. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el MINSAP reportó este martes 71 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 7.950 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte aumenta a 133 el número de fallecidos al haberse producido una nueva muerte por COVID en la jornada previa. Se trata de un hombre cubano de 69 años y residente del municipio Jovellanos, provincia de Matanzas. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3.131 pacientes. De ellos, 387 son casos activos. Hay un paciente en estado crítico y dos en estado grave. En medio de los esfuerzos del régimen de la isla por reanimar el turismo para captar divisas, las cifras han vuelto a una tendencia hacia el crecimiento desde el ingreso de turistas al país. Las autoridades cubanas culpan a los recién llegados de incumplir la prohibición de movilidad establecida en el protocolo de entrada. Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos del COVID están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares. A propósito, a pesar de los casos del COVID, el régimen en La Habana continúa intentando realizar sus planes de apertura turística. Luis Guardia informa.
Este primer grupo de vacacionistas rusos, el cuarto mercado emisor de visitantes a la isla.
En la primera semana del presente mes llegó a la Callería Norte de Ciego de Ávila el primer grupo de turistas procedentes de Rusia. Varios de ellos dieron positivo al COVID-19. Las autoridades castristas dieron poca importancia al incidente. Pero la televisión rusa sí lo reportó y tituló: en lugar de contemplar el mar, los turistas rusos se van al infierno en Cuba. El reportaje criticó las condiciones higiénico-sanitarias impuestas a los visitantes en los centros médicos castristas, controlados por el Estado partido bajo un sistema de salud que dice ser uno de los más efectivos del mundo.
Pues indiscutiblemente es un riesgo importante. Y creo que es necesario que nuestra población lo conozca para que se proteja y proteja a las personas que arriba.
El oficialismo está consciente del riesgo en materia epidemiológica al abrir nuevamente las fronteras en aras de obtener dividendos económicos. La improductividad del sistema socioeconómico impuesto en la isla comunista ha convertido a la mayor de las Antillas en monodependiente del turismo. Y en tiempos de coronavirus solo quedan dos opciones.
Sí, hay que proteger la vida de las personas, pero también hay que revivir nuestra economía que está de capa caída, ¿no? Y obviamente el turismo internacional es una parte importante de ese remedio, ¿no?
Pero, como dijera un buen cubano, puede ser el remedio peor que la enfermedad, y el régimen castrista opta por la entrada de divisas. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Asimismo, el ministro del Interior de Cuba, Julio César Gandarilla Bermejo, murió esta madrugada en La Habana a causa de una prolongada enfermedad, según informó la prensa oficial a través de un breve comunicado. Gandarilla Bermejo fue sancionado por Estados Unidos el año pasado por violaciones de los derechos humanos. La nota oficial no dice quién ocupará su lugar al frente del Ministerio del Interior, el organismo encargado de implementar la represión en la isla. Gandarilla Bermejo ocupaba el cargo desde enero de 2017. Anteriormente fue jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar durante 16 años. En noviembre de 2019, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció sanciones contra Gandarilla Bermejo, al que acusó de estar implicado en flagrantes violaciones de los derechos humanos. Desde entonces, Washington prohibió la entrada a Estados Unidos de Julio César Gandarilla Bermejo y sus dos hijos.
El estado del tiempo.
Tenemos a esta hora 26 grados en Santiago de Cuba, despejada la jornada, vientos a 15 kilómetros por hora. ¿Qué más nos cuenta Lázaro Domínguez a esta hora?
Mis amigos de Radio Martí, desde un profundo centro de bajas presiones sobre la región de la Nueva Inglaterra, se extiende hacia el suroeste un frente frío débil sobre las aguas del Atlántico que penetra el noroeste de las Bahamas antes de proyectarse sobre las aguas del estrecho de la Florida. El frente se halla sobre las vecindades de Varadero y el nordeste de La Habana antes de penetrar las aguas del Caribe, pero presenta una muy débil línea de lluvias y chubascos sin provocar un notable descenso en el rango de las temperaturas, aunque en las últimas horas se ha replegado un poco hacia la zona de los Cayos. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte occidental, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas en horas de la madrugada del miércoles estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas estarán entre los 28 y los 31. Los vientos serán del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Son las 6:17, noticias de Estados Unidos. El proyectado presidente electo Joe Biden anunció oficialmente sus nominaciones para varios cargos claves en política exterior y también en seguridad nacional. Desde Washington, D.C., Michelle Sague informa.
Biden presentó oficialmente los principales nominados a su gabinete para sus equipos de seguridad nacional y política exterior.
Together, these public servants will restore America globally.
Dice Biden que juntos estos servidores públicos restaurarán a Estados Unidos a nivel mundial, su liderazgo global y su liderazgo moral, y se asegurarán de que los diplomáticos y profesionales de inteligencia puedan hacer su trabajo libres de política. Dice que no solo repararán, también reimaginarán la política exterior y la seguridad nacional estadounidense para la próxima generación. Dice que para el pueblo estadounidense, ese equipo les hará sentir orgullosos de ser americanos. El equipo del presidente electo incluye a Anthony Blinken, un veterano experto en política exterior, cuyos vínculos con Biden se remontan unos 20 años, para secretario de Estado. Al abogado cubano-americano Alejandro Mayorkas para secretario de Seguridad Nacional, quien sería el primer hispano en ocupar el cargo. A la veterana diplomática Linda Thomas Greenfield para ser embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas. Y al exalumno de la Casa Blanca de Obama, Jake Sullivan, como asesor de Seguridad Nacional. Avril Haines, ex subdirectora de la CIA, fue elegida para desempeñarse como directora de Inteligencia Nacional, la primera mujer que ocuparía ese cargo. Y el ex secretario de Estado, John Kerry, será enviado especial sobre el cambio climático. La posición de Kerry y Sullivan no requieren la confirmación del Senado. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
Asimismo, Pensilvania certificó este martes al demócrata Joe Biden como el ganador de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. El gobernador demócrata Tom Wolf anunció a través de Twitter que, como lo requiere la ley federal, ha firmado el certificado de verificación para la lista de electores a favor de Joe Biden y Kamala Harris. El Departamento de Estado de Pensilvania dijo que envió el certificado de comprobación al Archivo Nacional en Washington. Los electores del estado reunirán en el Capitolio de Pensilvania el 14 de diciembre. El presidente republicano Donald Trump ha hecho de Pensilvania la pieza central de sus fallidos intentos legales para invalidar el resultado de los comicios con alegaciones de fraude electoral. Un juez federal desestimó el sábado una demanda de la campaña Trump por considerar que carecía de pruebas y presentaba argumentos legales carentes de mérito y acusaciones especulativas. También la Corte Suprema de Nevada hizo oficial la victoria de Joe Biden en el estado este martes, aprobando el escrutinio final de las elecciones de noviembre 3. La secretaria de Estado de Nevada, Barbara Kibaski, una republicana que ha evitado a la atención pública en las últimas semanas, presentó los recursos a la Corte. La acción unánime de los 7 jueces no partidistas envió al gobernador demócrata Steve Sisolak resultados de esta entrega de votos electorales del estado de Biden, que son 6. Biden obtuvo el 50.06 de votos frente a Trump, que obtuvo el 47.67. Tenemos 25 grados en Cienfuegos. La fuerza del viento está a esta hora en 16 kilómetros por hora. No están tan fuertes. En noticias de América Latina, en Venezuela, acusan al régimen de Nicolás Maduro de aplicar homofobia de Estado. Esto contra un reconocido periodista detenido a finales del mes de octubre. Los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
A casi un mes de la detención de Roland Carreño, reconocido periodista y activista político, acusado de, entre otras cosas, supuestamente estar vinculado con la huida a España del líder opositor Leopoldo López, continúan las denuncias sobre las violaciones a sus derechos fundamentales. Durante una conferencia de prensa, la parlamentaria y activista de derechos humanos, Tamara Adrián, acusó al gobierno en disputa de homofobia de Estado, luego de que el exministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, divulgara a través de medios de comunicación estatales fotografías y supuestas conversaciones privadas del periodista que habrían sido extraídas de su teléfono tras ser detenido.
¿En qué consiste la homofobia de Estado? ¿Es una acción o una omisión atribuible a agentes del Estado o personas con su consentimiento porque atacan la orientación sexual o la identidad de género de una persona con la finalidad de desacreditarlo, exponerlo al escarnio público o eventualmente sancionarlo de alguna manera?
Adrián subrayó que seguirán ejerciendo presión hasta lograr la liberación de Carreño y señaló a Rodríguez de crear noticias falsas para atacar a las personas y además insistió en que el Estado venezolano debe tener responsabilidad en este sentido.
Desde que estaba en el CNE y se decía independiente, él siempre ha actuado de esa misma forma. Él utiliza los medios para manipular, difundir falsas noticias de las que no tiene ninguna prueba.
El gobierno en disputa sostiene que Carreño presuntamente recibía fondos de una fundación de la filial de petróleos de Venezuela, Citgo, para destinarlos a actividades irregulares. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Asimismo, el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, la Asamblea Nacional y defensores de los derechos humanos demandaron este lunes la liberación del comunicador venezolano Rolando Carreño, detenido el pasado 26 de octubre. Carreño, quien además es el coordinador operativo del partido opositor Voluntad Popular, fue acusado por la Fiscalía de presunto financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra. Tinedo Guía, presidente del el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, calificó la situación por la que atraviesa Carreño como un secuestro. Humberto Prado, comisionado de Derechos Humanos del gobierno interino de Juan Guaidó, anunció que se envió una comunicación sobre el caso al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias. Por su parte, la diputada opositora, Tamara Adrián, acusó al gobierno en disputa de Nicolás Maduro de homofobia de Estado también, tras la presentación de imágenes privadas y otras acusaciones contra Carreño. Y el envío de toneladas de ayuda internacional para el alivio de damnificados por los huracanes en el Caribe norte de Nicaragua están siendo supervisados, ya que el régimen de Daniel Ortega está calificado como un gobierno corrupto. Detalles desde Managua.
Toneladas de alimentos para los miles de damnificados por los huracanes está recibiendo el régimen de Daniel Ortega, pero la ayuda está sesgada a favor de sus militantes y operadores políticos. Así lo denuncian los afectados y la propia Iglesia Católica. Y en la voz de Monseñor Pablo Smith,
coordinándolo con el gobierno para asegurar que no todo el mundo vaya al mismo lugar. Tiene que ser para todos.
El Fondo Monetario Internacional aprobó recientemente la entrega de 185.3 millones de dólares más 26 millones de dólares del Banco Mundial. Estas sumas millonarias, la ejecución de gastos serán supervisadas por la Oficina de Naciones Unidas de Servicios y Proyectos, UNOPS, y el Programa Mundial de Alimentos. La población de Nicaragua está pidiendo que la ayuda interna y externa debe ser recolectada y entregada por la Iglesia Católica. La máster Marta Patricia Molina, experta en temas de corrupción, nos explica.
Nicaragua fue catalogada por el Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional a inicios de año como uno de los tres países más corruptos a nivel latinoamericano. Al mismo tiempo, el GAFI, o Grupo de Acción Financiera Internacional, decidió recientemente que Nicaragua seguiría formando parte de la lista gris de esta institución. Entonces, con estos antecedentes, no sería en ningún momento irresponsable asegurar que la ayuda humanitaria y a que reciba la actual administración pública sean correctamente administrados.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y en la zona del Cauca colombiano, en el suroccidente del país, el inicio de una guerra entre campesinos y cultivadores de hoja de coca deja un saldo de 5 cultivadores de café sin vida. Desde Bogotá, Federico Fulleda.
El comandante de la brigada del ejército en el sur de Colombia, general Marco Mayorga, denunció agresiones de la población civil en zonas del Cauca, convulsionada por la presencia de cultivadores de coca, y acusó a personas de impedir investigaciones de la Fiscalía General sobre el asesinato de 5 campesinos, al parecer en el marco de la guerra entre narcotraficantes. Sobre la complicada situación en el Cauca y la reacción de cultivadores de coca a la presencia del ejército, el general dijo:
la querida población civil que se opone permanentemente a las operaciones militares y se opone permanentemente, pues, a las capturas y al esfuerzo de generar autoridad sobre la región. Lo que necesitamos es conciencia de la comunidad. Entre el día sábado y el día domingo se produce la muerte de 5 personas. La tropa reacciona y encontramos a la comunidad amotinada, a la comunidad enazonada, quienes inician el ataque contra la tropa de los miembros del CTI. Resultado de la operación, nos agredieron a los miembros del CTI, nos agredieron a los soldados. Entonces no entiendo a la población civil y no entiendo a la comunidad. Piden seguridad, pero no dejan ejercer la autoridad. Es muy complicado.
El Cauca registra 17.000 hectáreas sembradas con cultivos de coca, que producen ilegalmente al año 147.000 millones de pesos, precisó el general Mayorga. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Entre tanto, en Argentina padece de una creciente ola de inseguridad después de la liberación de más de 4.000 criminales peligrosos. Desde Buenos Aires amplía Carlos Cabanacal.
La inseguridad en la Argentina ha mostrado un importante crecimiento en los últimos meses, con altas cifras de policías asesinados y otros delitos manifestados por peligrosos delincuentes liberados por la justicia como consecuencia del coronavirus. Radio Martí consultó al abogado penalista Adolfo Casabal Elía, exsecretario académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, acerca de si también cree que hay crecimiento de la inseguridad y por cuáles razones, si es que así lo consideras.
Se ha incentivado y sobre todo se ha hecho mucho más violenta. Por un lado, me parece que la policía no actúa o no tiene el personal suficiente, pero por otro lado, y creo que es más grave, los jueces o algunos jueces tienden a aplicar la teoría zaffaroniana o zaffaronista, o sea, de Eugenio Raúl Zaffaroni, el ex ministro de la Corte Suprema, que piensa, y muchos lo siguen, en el sentido de que los delincuentes son una víctima o son víctima de la sociedad, con lo cual ponen al delincuente por delante de la víctima.
Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
Radio Martí Noticias. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Cubano a cubano, que luchar, que seguir, que saber.
vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisión.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Salud, amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de noticias en esta edición vespertina de Radio Martí, correspondiente a este día, martes 24 de noviembre. Desde el estudio A, continúa el ingeniero Mike Vázquez. En la sala de redacción, Iber Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha llamado a la comunidad internacional a mirar hacia Cuba tras los hechos represivos de los últimos días. Y Pepe Pacheco tiene el siguiente informe.
A través de un comunicado, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó este lunes la escalada represiva del régimen cubano y sus actos de violencia contra activistas pacíficos, miembros de la sociedad civil y la oposición política en Cuba. Según la entidad de derechos humanos con sede en Madrid, España, los actos represivos incluyen detenciones arbitrarias, violencia física, golpizas y malos tratos. Al respecto, Alejandro González Raga, su director ejecutivo, dijo a Radio Martí.
Es necesario que de la Unión Europea y los mecanismos de derechos humanos tomen nota de lo que está sucediendo en Cuba ahora mismo y que actúen en consecuencia.
El comunicado expresa además que durante la semana del 15 al 22 de noviembre, un indeterminado grupo de personas han sido objeto de acciones violentas por parte de la policía política cubana, que este fin de semana ha golpeado, detenido y abandonado en lugares remotos en horas de la noche a periodistas independientes y activistas que intentaban participar en una reunión de apoyo a quienes protestan por el encarcelamiento de Denis Solís, un miembro del movimiento San Isidro.
El Consejo de Derechos Humanos, del cual Cuba ha sido integrado hace apenas unos días, debe de expresar su repulsa a esta situación de violación sistemática de los derechos humanos de personas que pretenden participar en la vida política del país.
Entre las detenciones citadas por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos que tuvieron lugar en La Habana este domingo están la de los periodistas independientes Luz Escobar y Julio Lápiz, el influencer Héctor Valdés Cocho, la líder de las Damas de Blanco Berta Soler, el exprisionero político Ángel Moya Acosta y Junier Gutiérrez, periodista de la revista independiente La Hora de Cuba. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La represión de la seguridad del Estado continuó este lunes en un intento de frenar el amplio apoyo que ha tenido tanto internacionalmente como dentro de la isla. El grupo de activistas y artistas que se encuentran asediados en la sede del movimiento San Isidro en La Habana Vieja por pedir la liberación del rapero Denis Solís. Fue detenido en Colón, Matanzas, el lunes el prisionero político en licencia extrapenal Iván Hernández Carrillo, según informó su compañero de causa Félix Navarro.
Desde la convocatoria de los muchachos de San Isidro para salir a los parques, a las calles, todo está revuelto en Cuba. Específicamente en la ciudad de Colón fue arrestado Iván Hernández Carrillo a las 5:40 de la tarde del lunes 23 de noviembre y lo llevaron para la estación de policía en la propia ciudad. Allí lo amenazaron, le levantaron un acta de advertencia y lo pusieron en libertad a las 7:30 de la noche del propio día. El operativo que hay montado en la ciudad de Colón, quisieron arrestar a Carlos Olivera Martínez, a Francisco Rajén Manzano y a Félix Navarro alrededor de las 4:30 de la tarde, pero no se produjo el arresto a pesar de que nos querían ya montar en la patrulla, pero llegó un oficial de la seguridad del Estado y dijo, dejen que Félix continúe y cada uno vaya para su casa. Están avispados, muy preocupados porque no se les vaya de la mano la crisis que hay. Y esto lo manifiestan a través de cada uno de estos eventos.
Y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos manifestó grave preocupación por la escalada de criminalización y acoso de activistas, artistas y periodistas independientes en Cuba. El organismo hemisférico instó al régimen de la isla a poner fin al hostigamiento contra quienes ejercen legítimamente su libertad de expresión. En un comunicado, la comisión detalla los hechos que llevaron a varios integrantes del movimiento San Isidro a iniciar una huelga de hambre en la sede de esa organización en La Habana Vieja. El texto señala que todo comenzó con la detención arbitraria del músico contestatario Denis Solís, que fue condenado en juicio sumario a 8 meses de cárcel por presunto desacato. La comisión añade que las autoridades cubanas se valen de la utilización indebida del derecho penal para encarcelar a quienes expresan opiniones diferentes, critican la realidad circundante o el desempeño de funcionarios del régimen. Yomara Ruiz Urquiola, una de las voceras de los huelguistas del movimiento San Isidro, dijo a nuestro colega Paul Sfeir que es necesario que la comunidad internacional presione al régimen de La Habana para que todos los cubanos puedan realmente formar parte del país.
Que todos formemos parte de Cuba, de lo que se tiene, de cómo se tiene que proyectar Cuba futuro, que nos escuchen, que no sigan avalando al régimen, que no sigan mirando la cara con todos los maltratos que están ocurriendo. Por ejemplo, puntualmente, Michelle Bachelet avala un informe sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela y no se hace nada respecto a Cuba, que es el origen de esas violaciones de los derechos humanos en toda la región.
Profesora, ¿usted ve factible que en la actuación internacional logre algo realmente sobre el efecto del régimen cubano sobre la sociedad civil?
Sí, sí lo veo posible, porque para el régimen cubano es muy importante, por ejemplo, el posicionamiento de la Unión Europea. Y para el régimen cubano es muy importante el posicionamiento de América Latina. No es por gusto que Perú haya sido quien haya propuesto al régimen cubano para ser parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. O sea, la propuesta vino de la región, de un presidente que ha sido recientemente destituido por determinadas cuestiones internas de gobernabilidad de Perú. No obstante, la región y Europa, porque evidentemente Estados Unidos lo está haciendo bien, la región y Europa deben condicionar el relacionamiento con el gobierno cubano. Cuando el gobierno cubano, que ya está bastante aislado económicamente, siente el aislamiento político, que por supuesto trae detrás el aislamiento económico de Europa y de América Latina, entonces podemos pensar en que va a haber una posibilidad de inclusión de la sociedad civil cubana para prever un futuro donde todos sepamos. Una mesa de diálogo donde se siente la oposición, las distintas facciones de la oposición y de la sociedad civil cubana que ha sido marginada, la verdadera sociedad civil cubana, la independiente, que ha sido marginada del proyecto de Venezuela. Gracias a ustedes por la cobertura y ojalá que la región se posicione de una manera coherente, articulada, respecto a lo que está pasando en Cuba, la realidad de lo que está pasando en Cuba. Y que, por ejemplo, presionen a la señora Bachelet.
Y cientos de artistas, intelectuales y académicos de Cuba, México, Argentina, Colombia, Chile, España, Venezuela, Brasil y Estados Unidos, entre otros, manifestaron su apoyo a los huelguistas del movimiento San Isidro, que exigen la liberación del rapero Denis Solís. Los firmantes de una carta abierta señalan que ante la magnitud y gravedad de estos sucesos expresan su solidaridad con el movimiento y le piden al gobierno en Cuba que libere al músico, que acceda a establecer un diálogo pacífico con el grupo y que escuche sus demandas. La salud de 2 de los integrantes del movimiento San Isidro en huelga de hambre y sed, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Losorbo, se deteriora con rapidez. Tras 6 días de protesta en la sede del grupo en La Habana, dijeron miembros del movimiento. Y el concejal chileno René Barba, por su parte, explicó a Radio Martí que es el bloque iberoamericano anticomunista y conversó sobre el apoyo que este conglomerado internacional está dando a los huelguistas del movimiento San Isidro en Cuba.
Es un grupo de distintas organizaciones y personas que estamos trabajando por la libertad de nuestros países, buscando que las conciencias de los ciudadanos entiendan que el comunismo es una lacra, que el comunismo es la peor enfermedad o la peor pandemia que tenemos en el mundo. No así el COVID-19, sino el comunismo. Eso es mucho más fuerte y lleva, al menos en Chile, los últimos 60 años degradando nuestra sociedad. Primero, visibilizar lo que está pasando en Cuba, que Cuba es una dictadura en la que no tiene libertad, no tiene la posibilidad de que yo piense distinto a lo que piensa el régimen. Cualquier cosa, en este caso, un artista que haya cantado una canción que tenía una letra que parcialmente podría afectar al régimen, significó que lo tomaran preso y que atacaran contra él y su familia. Que además dentro de la isla hoy día hay problemas de abastecimiento importante. El régimen no está, esta dictadura no está preocupada de su gente. ¿Por qué gasta millones de dólares fuera de sus fronteras para hacer concientización política y no se preocupa de su verdadero problema, que es la gente cubana que está en la isla? La gente en la isla tiene grandes problemas de salud, alimentación, y ellos no se preocupan de ellos, están preocupados de hacer proselitismo afuera, en otros lados, como por ejemplo en Chile. Mi impresión es que ellos son realmente unos patriotas, están jugando todo por el todo para la liberación de un artista. También pude contactarme con amigos aquí en Chile de Luis Manuel Otero, artista plástico. La gente en Chile, cubanos en Chile, con miedo de poder expresarse, con miedo de tener represalias fuertes, tuve la oportunidad de hablar con Oscar Casanera y transmitirle que desde aquí, un grupo importante de gente, patriotas chilenos, estamos con ellos y estamos por la lucha de la libertad de Cuba.
Y cubanos han expresado opiniones encontradas sobre el retiro de la isla de la empresa estadounidense Western Union, pero coincidieron en que siempre habrá otros caminos. Yolanda Huerga informa.
La empresa de servicios financieros Western Union cerró sus puertas en Cuba este lunes tras la entrada en vigor de la cancelación por parte del gobierno de Estados Unidos de licencias que permitían que entidades y subentidades militares cubanas pudieran actuar como intermediarias de las remesas y recibir comisiones por procesarlas.
Llegan dólares a Cuba a través de las personas que visitan a familiares en Cuba. Por otro lado, ocurre de que las personas envían dinero a agentes que entregan acá esa remesa, cobran una comisión y lo entregan en dinero líquido.
Indicó desde La Habana el sociólogo y especialista en emprendimiento privado Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Esta medida tiene realmente un poder que dinamiza la economía interna cubana, es favorable a los emprendedores cubanos y es favorable también al consumo de los hogares. ¿Qué sucede? Se van a ver afectados los sectores más vulnerables en una primera etapa, pero ya en un segundo momento va a haber un crecimiento económico que va a permitir ayudar a esos sectores y hacer frente a esa crisis económica.
Por su parte, el periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez recalcó.
Te perjudica al cubano de a pie que recibía un dinero a través de la Western Union. El hecho de que ahora haya que buscar otras alternativas, como que deja al cubano que está en la isla desinformado, si el régimen cubano va a reconocer estas otras alternativas como legal y no como una vía informal que pueda traerle algún tipo de complicación judicial.
Y el abogado tunero Yunieski San Martín acotó.
El régimen de La Habana ha puesto siempre trabas, siempre ha buscado la manera de apoderarse de la moneda fuerte y entonces para tener reprimido económicamente, políticamente al pueblo de Cuba.
Las autoridades cubanas acusaron a Estados Unidos de usar las remesas de manera política y de reorientar esos fondos a canales informales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Atentado, desacato y desorden público fueron los delitos imputados a René Alberto López Cossi, al ciudadano residente en la Isla de la Juventud. Le celebraron un juicio sumario el lunes 16 de noviembre. López Cossi había sido detenido por los militares el 5 de noviembre último. Este es el tema que desarrolla en su segmento de hoy Armando Valladares.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
le contaba ayer acerca de la increíble situación en la que se vio envuelto un cubano en la Isla de la Juventud, que anteriormente se llamaba Isla de Pinos. Esta historia increíble e inaudita la conocemos gracias a la periodista independiente Camila Acosta, que nos contó esta historia en un artículo publicado por Cubanet el 18 de este mes. La víctima de esta tragedia es René Alberto López Cosi. Mientras hacía una cola para comprar alimentos, se le ocurrió decir que en los Estados Unidos no se hacían colas para comprar comida. Una chivata que estaba en la cola llama a la policía y dijo que este ciudadano estaba hablando mal de la revolución. Poco después, efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria y las llamadas boinas rojas llegaron al lugar, lo sacaron de la cola y lo golpearon brutalmente en presencia de todos. Este atropello y abuso de autoridad provocó que los pineros que se encontraban allí enfrentaran a los militares gritándoles abusadores, asesinos y abajo la dictadura. Inmediatamente se presentaron también en el lugar las brigadas antimotines, conocidas por las boinas negras. Lo acusaron a este cubano de atentado, desacato y desorden público, solamente por decir que en Estados Unidos no se hacían colas. 4 días permaneció López Cosi detenido en la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria del municipio especial de la Isla de la Juventud. En todo ese tiempo estuvo incomunicado y ni siquiera le permitieron ver a un médico para que la atendiera y curara las heridas causadas por los golpes recibidos. Mañana seguiré informándoles. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
...24 grados en Pinar del Río. La jornada está despejada, vientos a 9 kilómetros por hora. En otras noticias de América Latina, préstamos y donaciones por la pandemia del coronavirus y por los desastres naturales oxigenan la economía de Nicaragua, pero los expertos advierten que la crisis financiera está lejos de desaparecer. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua ha enfrentado 3 años de recesión económica en medio de la ausencia de la asistencia financiera de los organismos multilaterales internacionales, que fue suspendida por las violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país. Pero este panorama ha cambiado producto de la pandemia del COVID-19 y los recientes desastres naturales que vivió la costa caribe del país, por los que el gobierno podría recibir hasta 600 millones de dólares. El economista Enrique Sáenz apunta que si bien estos préstamos son un alivio económico para el Estado, el gobierno de Nicaragua no recibirá la cantidad de dinero que esperaba sumar para sus arcas.
La comunidad internacional va encontrando un camino que permite asistir las necesidades reales y, por otro lado, evitar que el régimen manipule estos fondos.
El gobierno de Nicaragua recibió 10 millones de dólares por concepto de pago del seguro anti huracanes, además 115 millones de dólares en préstamos y donaciones del Fondo Verde y el Banco Centroamericano de Integración Económica. Mientras, el 20 de noviembre, el Fondo Monetario Internacional aprobó un paquete de financiamiento de emergencia de más de 185 millones de dólares para la balanza de pago derivada de la pandemia del COVID-19. El economista y opositor Juan Sebastián Chamorro expresa su opinión.
En primer lugar, en promedio, los países centroamericanos han recibido 500 millones de dólares. Esto habla del costo para el pueblo nicaragüense de tener una dictadura.
Se espera que el gobierno presente esta semana el balance de los daños globales ocasionados por los huracanes Eta y Iota. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y diversos sectores salvadoreños, entre ellos la Iglesia Católica, han reaccionado a la crisis política en Guatemala, expresando temor de que El Salvador pueda llegar a una crisis similar. Desde San Salvador, detalles con Nery Mabel Reyes.
Según la Secretaría de Gobierno de la capital, los estudiantes lideraron 23 marchas y plantones que se desarrollaron en su gran mayoría de forma pacífica.
Somos más los estudiantes porque los estudiantes somos el futuro del país. Y no simplemente es el hecho de esto que está pasando, sino de ponerse los zapatos, apoyar. Porque para algo es el paro nacional. Puede que usted esté bien, pero otra persona no está bien. Y eso es pensar con equidad.
Creo que en algún momento Colombia tenía que despertar. Si lo hizo hace un año y ya no lo hace ahorita, tal vez por lo de la pandemia, está bien. Pero creo que los estudiantes ya no nos importa eso. Nos importa más que un virus o lo que sea, en serio el futuro de Colombia.
Encapuchados destrozaron una patrulla y una motocicleta de policía, lo que llevó a que el escuadrón antidisturbios acorralara a su vez a manifestantes en la sede de la Universidad Nacional.
Y Ecuador espera firmar la primera fase de un acuerdo comercial con Estados Unidos el 15 del mes de diciembre. Desde Quito, Giselle Jacome.
Ecuador alista la firma de la primera fase de un acuerdo con los Estados Unidos que le permitirá al país dar apoyo a las micro, medianas y pequeñas empresas, regulación de comercio e inversiones y también a los procesos que permitirán mantener un comercio internacional justo. Para el ministro Iván Ontaneda, estos pasos son claves para ampliar los temas sensibles posteriormente.
Estados Unidos ha visto la seriedad cómo el país ha venido manejando las diferentes áreas económicas, productivas, políticas, y eso es el resultado de estar ya en esta fase importantísima para el país.
El gobierno ha resaltado el refrescamiento de las relaciones que Ecuador ha tenido con los Estados Unidos durante estos últimos 4 años y deja un proceso encaminado para la firma final. El presidente Moreno menciona.
Un acuerdo previo que va a servir para poder normalizar cierto tipo de comercio en las mejores condiciones, que es un excelente primer paso, siempre respetando el deseo de cada uno de los sectores.
Para este 15 de diciembre se ha planificado la firma de esta primera fase. En ella no se incluye el tema agrícola, que es sensible, y el ministro Ontaneda lo ha dejado claro, pues allí hay que trabajar con más detalles. Mientras, el presidente hizo énfasis en el costo de cero arancel para las flores ecuatorianas que antes pagaban para ingresar a los Estados Unidos un 6,8%. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y el expresidente de Perú, Martín Vizcarra, evalúa postularse al Congreso de su país, mientras la nueva primer ministro del país anunció que solicitará al Congreso el voto de confianza al nuevo gabinete. Jorge Orellana.
El expresidente peruano Martín Vizcarra evalúa presentar su candidatura al Congreso de su país en los comicios generales que tendrán lugar el próximo 11 de abril. Estoy evaluando la mejor decisión al respecto, dijo Vizcarra, a tiempo de asegurar que la decisión que tomó el Congreso de destituirlo de la jefatura de Estado el pasado 9 de abril lo tomó por sorpresa. El expresidente peruano Martín Vizcarra, en declaraciones al programa Punto Final, dijo:
esta vacancia que me tomó por sorpresa a mí, como a millones de peruanos que salieron a reclamar, me está haciendo evaluar la situación después de la sentencia del Tribunal Constitucional. Estoy evaluando cuál es la mejor decisión al respecto. Es la decisión de participar en una lista congresal. Estoy evaluando esa posibilidad que no la tenía.
Por otro lado, la presidenta del Consejo de Ministros del Perú, Violeta Bermúdez, anunció que el gabinete solicitará el voto de confianza el 3 y 4 de diciembre próximos.
Este gobierno de transición tiene por misión fundamental garantizar elecciones generales que ya han sido convocadas, pero que se traten de elecciones libres, transparentes, competitivas, donde desde el Ejecutivo vamos a garantizar la neutralidad.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Otro vistazo al mundo a las 6:52, porque Europa es la región con más casos de COVID-19 y ahora las autoridades vuelven a tomar medidas restrictivas. Judith Martín Rodríguez amplía.
Más de 16 millones de personas en Europa se han infectado de COVID-19 desde que empezó la pandemia, lo que la convierte en la región más afectada del mundo, y ahora, en medio de una segunda oleada de contagios, las autoridades imponen restricciones que esperan controlen la situación. Las autoridades francesas aseguran que las recientes medidas de cierre están teniendo cierto éxito, aunque la pandemia aún está lejos de terminar, como afirma el portavoz del gobierno, Gabriel Attal.
Creo que deberíamos seguir siendo prudentes. No deberíamos dar la impresión de que la crisis ha pasado. Todavía estamos en una situación grave en nuestro país. Nuestros trabajadores de la salud todavía están bajo una presión extrema en nuestros hospitales.
En tanto, la Organización Mundial de la Salud recordó que solo nosotros, los seres humanos, podemos frenar la propagación de este virus, y la epidemióloga de la organización, María Van Kerkhove, recordó que no debemos bajar la guardia ni siquiera en Navidad.
Podemos ser esa persona que lleva el virus a casa de alguien, y ustedes como individuos deben tomar decisiones sobre cómo celebrarán estas fiestas que se aproximan.
Además, Bunker Cover remarcó que en estas fiestas de fin de año la categoría de riesgo cero de contagio no existe, ya que siempre habrá alguna posibilidad de transmisión, por pequeña que sea. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
La noticia en perspectiva.
Y en su segmento de Canta Claro, Julio Estorino denuncia los actos de repudios organizados por el gobierno de La Habana en contra de los activistas del movimiento San Isidro, así como la represión desatada hacia integrantes de la sociedad civil y la oposición en la isla, que manifestaron su apoyo a ellos el pasado fin de semana.
Cuando tú miras el panorama cubano, más allá de toda ideología o preferencia política, cuando tú miras el estado de cosas en Cuba con sentido de nación y no de tribu, cuando tú contemplas el día a día de un pueblo que alguna vez fue feliz y observas lo que ocurre hoy y tratas de mirar adentro del alma popular, sabiendo que a pesar de contiendas fratricidas estamos llamados a ser un solo pueblo, tendrías que ser ciego o estar absolutamente fanatizado para no darte cuenta del daño bestial que esta maldita revolución nos ha hecho a todos, incluyendo a los infelices que todavía hoy la aplauden. He pensado en todo esto mirando los videos y leyendo las informaciones acerca de los sucesos de este domingo en La Habana, con motivo del cerco inhumano montado por la policía política de la dictadura contra los activistas del contestatario Movimiento San Isidro, que se encuentran plantados en su sede de La Habana Vieja. Y sobre todo, lo he pensado al observar las tácticas puestas en práctica por los esbirros del régimen para impedir la protesta que había sido convocada. Y sabes tú, lo que más nos hiere como pueblo, lo que más nos daña como nación, en mi opinión, son los llamados actos de repudio. Actos en los cuales se alienta el odio de unos cubanos contra otros por el simple hecho de no pensar igual. Y a ese odio de los supuestamente simpatizantes de la dictadura, exacerbado por las autoridades, se le da impunidad. Se le da patente de corso para aplastar a los otros cubanos, los que no se someten mansamente a los dictados de la tiranía. Lo verdaderamente bochornoso, lo que indigna más profundamente, es ver que quedan aún cubanos que, fingiendo ser revolucionarios o siéndolos en realidad, se prestan para participar en esos actos repulsivos en los cuales atacan, vejan y tratan de humillar a otros cubanos que son sus compatriotas. El juicio de sus hijos y de sus nietos será más duro aún que el juicio de la historia. Como dice la Biblia, el juicio será sin misericordia para el que no practicó la misericordia. Y Cuba espera.
Y a las 6:56, quieto en primera porque llegó el olímpico. Rafael García Toledo, pare en oreja.
Sí, señor. Bueno, tenemos que empezar con malas noticias. Al cubano Randy Orozarena lo detuvieron en Mérida por violencia doméstica. Y dice así el cable: Randy Orozarena, pelotero de Tampa Bay Rays, fue detenido este martes en Mérida, presuntamente porque el beisbolista se llevó a la fuerza a su hija, mientras que es producto del primer matrimonio del cubano. O sea que esta debe ser, como que dice, que es producto del primer matrimonio del cubano. De acuerdo a información publicada por el diario Yucatán Ahora, a Rosenea llegó a las 10 de la mañana al domicilio de su expareja con motivo de llevarle regalos a su hija. Sin embargo, el beisbolista sacó a la fuerza a la menor. ESPN Digital contactó a agentes de comunicación social en la Fiscalía de Mérida, los cuales aseguraron que en 48 horas se define su situación jurídica. Además, ESPN Digital buscó confirmar la información, pero la gente cercana a Rosarena ha optado por no emitir palabras al respecto. Este mismo martes, Jess Passan de ESPN confirmó que el Departamento de Investigaciones de Major League Baseball ya revisa el tema para tratarlo a nivel de liga. Lo que confirmó la fiscalía es que Randy quería ver a su hermano y ahí surgió el problema. No se ha confirmado si hubo violencia o a golpes. El beisbolista fue detenido este lunes por la tarde tras que su expareja se presentara a la fiscalía e interponer la denuncia en su contra. Cabe señalar que en días pasados se dieron a conocer diversas acciones en varias agencias y unidades de la Fiscalía General del Estado de Yucatán dentro del marco de la campaña de esta instancia gubernamental que la dice contra la violencia doméstica. Y eso es lo que tenemos hoy.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos desde el estudio A, el ingeniero Mike Vázquez, sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidio Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa, quien nos invita desde ya para que nos acompañen en nuestra próxima entrega a las 10 de la noche, hora del este. Será hasta entonces, gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.000.